Bueno, les decíamos que aparte de esta semana del menú del desarme, hemos tenido también ese concurso de la Tapa de Madrid, y Javier Richedo, que está aquí a nuestro lado, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
De Le Pen Quotidien, pues se lo ha llevado por todo lo alto. Ha tenido que cocinar como otros tantos cocineros durante unos cuantos minutos. Cuéntanos cómo ha sido ese concurso para todo aquel que no sepa de qué va.
En realidad el concurso... Éramos 33 participantes de diferentes establecimientos de Madrid. Teníamos 20 minutos para cocinar la tapa. Y bueno, a mí me tocó el tercer turno, que era el de las 12:40. Típico de los concursos. Mucho nerviosismo, el tiempo justo, el tiempo que justo. Además, me pasó algo curioso: no me funcionó la sartén. Por lo tanto, o sea, era una cocina de inducción. Y llevé una sartén de vitrocerámica y le costó mucho tomar calor, por lo tanto hasta me fui con la sensación de que no había quedado la tapa como hubiese querido que quedara. Así que fue curioso, porque la verdad que cuando fui a esperar el resultado no estaba con esa esperanza.
Con esa seguridad, plena, ¿no?
Exactamente.
Le pasó lo mismo, fíjate, a nuestro amigo Fernando de la Gamella,
¿sí?
Que le vi ahí al hombre casi destrozado. ¿Qué ha pasado? Nada, que no me ha funcionado bien el fuego y todo lo que tenía se me ha venido abajo porque él la había probado y la había hecho con un fuego de gas y había estado probando varios días antes para que todo saliera perfecto, y luego llegó allí y había un fuego de estos, una especie de hornillo, ¿no?
Era una cocina de inducción. Uh-huh. Una cocina de inducción, tienes que tener una sartén especial, sube muy rápido el calor. Tiene mucha potencia, pero bueno, yo no miré ese detalle y me llevé una sartén de vitrocerámica.
Luego pondremos la foto en nuestro Facebook de esa tapa que ha ganado, pero como aquí esto es la radio, nos lo tienes que explicar de tal manera para que todos lo entendamos y la podamos visualizar.
Te intentaré resumirla ahí para que la puedan entender rápidamente. Bueno, es la preparación de un cocido tradicional. Lo que hice con los ingredientes es, una vez que, bueno, colé los ingredientes y separé los garbanzos por un lado y el resto lo piqué... cubitos de uno por uno, los puse en una placa que quedaba un grosor aproximado de un centímetro y medio. La misma gelatina de la cocción del cocido hace que los ingredientes se unan. Luego corté en rectángulos y por otro lado preparé un pan de pimentón de la Vera, que lo corté en láminas muy finas, y e hice como una especie de sándwich para que se pegue el pan. Procesé el garbanzo, unté la pasta de garbanzo en la pieza de cocido, uní con el pan y en aceite de oliva doré de ambos lados el pan para que por afuera esté crujiente y por el centro esté meloso.
O sea, ¿hiciste un bocadillo de cocido?
Hice un bocadillo de cocido, exactamente. Muy, muy parecido a la pringada en Andalucía, ¿no? Muy, muy parecido. Entonces la presentación fue ponerlo, digamos, con un lado para arriba, y arriba puse los garbanzos secos, piel de garbanzo frita, un poco hice ahí como una desconstrucción del cocido, e increíblemente gustó tanto que, bueno, la eligieron como la tapa ganadora, ¿no?
Oye, Le Pen Quotidien, que uno tiene el pensamiento de que eran, bueno, son panaderías con panes muy especiales, pero por lo que veo también se pueden degustar sándwiches y alguna comida así también elaborada por vosotros, ¿no?
Sí, en realidad la filosofía de la compañía es panadería-restaurante. La cualidad principal del producto es que tenemos, siempre y cuando nos permite el mercado, producto ecológico, y también intentamos hacer la gastronomía en España es una gastronomía de mucho nivel, por lo tanto siempre intentamos salirnos un poco de la línea de Le Pen Quotidien y dar una alternativa mucho más atractiva a nuestros clientes.
Oye, por favor, el requisito imprescindible de la tapa es que sea un bocado que se pueda tomar de una vez o de un par de veces, no nada más, o que no sean platos muy muy grandes que uno no pueda utilizar con una sola mano, ¿no?
En principio esa es la idea. Es verdad que a veces el pensamiento o la inercia, ¿no?, del cocinero hace o te lleva a hacer en porciones pequeñas platos que habitualmente pones en un restaurante. Pero si piensas siempre en la comodidad del cliente, que lo va a comer en un lugar donde no hay demasiado sitio, donde vas a estar apretado, donde una de las manos la tienes ocupada por la bebida, entonces en principio parece razonable buscar tapas que te permitan cogerla con una sola mano, que sean fáciles de comer, que no necesites apoyar el plato en demasiados sitios, cosas por el estilo. En principio parece razonable.
Que yo estaba pensando que al fin y al cabo un calzot es casi una tapa. David Surior, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Porque tú coges el calzot, lo mojas en la salsa y ala, para adentro, ¿no? Ahí casi podría tener la misma función que una tapa.
Sí, pero te has de poner un babero.
Para todo lo que suceda a continuación, ¿no?
Exacto. Tú coges
y hacer un fuego, la brasa, ¿no?
Bueno, así es como se debe preparar.
Ah, venga, ¿eh? Cuéntanos para los oyentes que todavía no sepan lo que son los calzot, ¿qué son los calzot? Estamos ya, comienza la temporada y a partir de este momento, muy cerquita de Madrid, se van a poder degustar, ¿no?
En Hoyo de Manzanares, además un restaurante se llama Calzot.
Ajá, con lo cual duda ninguna. Sí, sí.
Pues el calzot es el como los hijuelos de la cebolla, ¿no? Es una cebolla blanca que se cultiva. Y entonces van creciendo los brotes y los vas calzando, es decir, le vas poniendo tierra y al final te salen eso, pues como una especie de puerros, pero que no son puerros, son cebollas, bueno, pues de un tamaño así largo como un puerro, más o menos, y tampoco muy gordo. Entonces eso los vas arrancando, te salen más o menos unos 8, 7, 10 piezas por cada cebolla, cebolla que luego puedes reutilizar, y lo que haces es quemarlo. O sea, el calzón realmente se cocina con la llama, no con la brasa. Le metes buena leña de pino para que levante buena llama y entonces los acabas calcinando. Entonces yo lo que me he encontrado alguna vez es algún cliente que coge el cuchillo o el tenedor y lo empieza a cortar, ¿no? Y se mete todo el calzot quemado en la boca y dices, no, lo que hay que hacer es desnudarlo. Ajá. Porque todo lo que está fuera quemado lo has de desprender y toda la parte de dentro que está tierna la mojas en una salsa que se llama salsa romescu. Entonces con un babero tú miras para el cielo, coges el calzot y te lo metes en la boca. Bueno, y al final, bueno, pues te puede quedar una gota y tal. Y está buenísimo.
Además, al final, es algo muy divertido, ¿verdad, Pablo Valle? Porque si uno va con amigos, por ejemplo, se suele, la tradición suele ser también que se toman unos embutidos antes también, un poco embutidos catalanes, y luego, pues esos calzots a lo mejor. Y yo creo que es muy divertido para ver a los amigos.
Hacer una calzotada es una forma de encontrarse los amigos y comerlo muchas veces en el campo, pero aquí en Madrid puedes ir a Hoyo Manzanares al restaurante y disfrutarlos perfectamente, ¿no? Pero estás con el babero y sobre todo porque además te ensucias todas las manos del fuego, del calor, de quitar las hojas. Y luego, la salsa de romescu que has estado comentando, en cada familia tiene su secreto. Es decir, no todas las salsas son exactamente igual. Y algunas pasan de tradición de familia en familia.
Es como, como del gazpacho, el salmorejo, ¿no?
Exactamente. O el alioli también, ¿sabes?
De nuestra salsa es tan secreta que ya ni me la sé. O sea, ya se me había dado
secreto. He perdido el papel. Oye, los probé el otro día, por cierto, en tempura los calzot, y están espectaculares.
Sí, tiene muchas formas de cocinar, pero si quieres la tradicional, que es comida de campo, de fin de semana, de grupo de amigos, esa llama viva. Los puedes hacer al horno, los puedes hacer de muchas maneras, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es cumplir un poco la filosofía de eso, el restaurante de fin de semana con un parque muy grande donde vas a divertirte desenfadado y a comer luego butifarras, un pollo. Mira, el pollo, no te he hablado nunca del pollo. Un día te voy a hablar del pollo.
No, puedes hacerlo así, aunque sea rápido, pero me puedes contar algo del pollo.
El pollo es una receta que le robé a mi tía, porque mi tía también tiene un restaurante en Calella de Mar y nunca me quiso dar la receta. Y entonces un día hablé con la otra tía, que se lleva mal con esta tía, me dio la receta familiar. Es un pollo que hacemos en leña, con manteca de cerdo, pimienta. Está espectacular. O sea, espectacular. Este año cumple 50 años la receta.
Ah, bueno, pues mira, es una buena excusa para ir a visitarlo, para tomarnos ese pollo también, aparte de los calzots, que los calzots tampoco son muy caros, ¿no? O sea, que no nos hagamos una idea que vamos a ir allá a Hoyo Manzanares y nos van a sacar los clavos y nos van a subir ahí encima del monte y nos van a crucificar, ¿no?
No, yo creo que además tenemos el menú más barato de toda España, porque es verdad que te vas a tomar una calzotada a Tarragona o algún restaurante de Madrid y te cobran 45 euros por persona. Nosotros estamos en 27, 28 más o menos, pues pensamos en familias, hacemos descuento a familias numerosas, es decir, pero no es caro. Lo que sí es caro a veces es comprarlo en el mercado, porque he comprado estos primeros a 25 céntimos la unidad. Entonces tú cuando ves a un cocinero que dice, este no vale, lo tira, estás tirando un cuarto de euro.
No, es que hay que mirar mucho los precios. De hecho, yo cuando he visto el nuevo restaurante Joaquín Felipe, que tenía algunos, un menú al mediodía, creo que haber recordado por 25 euros, puede ser. Joaquín, ¿qué tal?
Sí,
buenos días.
Buenos días, sí.
Digo, esto ya está, esto es una cosa que ya está casi regalado, ¿eh? Cualquier día nos vas a dar dinero porque vayamos a comer.
No, pues, es un menú de mercado, tienes que hacer tus números y ganarle como le ganas a cualquier otro menú. Hacemos unos platitos de cuchara, unas ensaladitas, unos unos segundos, pues bueno, pues intentando que la gente coma bien, uh-huh, y que además a mí me quede dinero, hay que ser realista.
Uh-huh. Si hay un restaurante que nosotros queremos que vaya bien, ¿verdad, Juan Pozuelo? Sí, es el de Joaquín Felipe. Además, o sea, tenemos todas nuestras esperanzas porque le queremos tanto que estamos deseando que le vaya estupendamente porque además se lo merece.
Sí, además hablábamos yo creo que hace un año, así, uh-huh, cuando estaba el proyecto, ¿no? Ya comentamos. Y yo creo que Joaquín tenía muchísimas ganas y yo espero de verdad que le vaya. Es decir, si tiene la mínima suerte necesaria, en función, o sea, quiero decir, con que tan solo sea capaz de expresar la mucha cocina que él tiene, sé que le va a ir muy bien.
Oye, va mucha gente ya deseando de tomar lo que tomaba también antiguamente, pues cuando se acercaban al Urban o cuando...
Sí,
cuando
no, hombre, estoy muy contento en estos 15 días, la verdad es que él tiene una respuesta muy muy buena. La verdad es que ha venido gente, han venido clientes de Chaflán, además esa noche vino una gente que vivía enfrente, ha venido gente del Urban, mucha gente nueva que vive allí por el Viso, y la verdad es que él no esperaba una respuesta tan positiva, porque bueno, al final estás dentro de un mercado, estás en una segunda planta y a lo mejor el acceso igual no es tan cómodo como estar a pie de calle.
Está en el nuevo Mercado Isabela, en ese Mercado Isabela Gourmet, que está en el Paseo de La Habana número 3. Él está en la segunda planta, en la parte de arriba. Cuéntanos cómo está decorado el local, qué nos vamos a encontrar, porque bueno, tú eres especialista en atún, pero también en carnes, con lo cual no sé si sigues manteniendo esa tradición de las dos,
sí,
productos.
Sí, yo siempre he dicho que yo me fui de vacaciones de un sitio y he abierto otro. O sea, no, sigo la cocina y todo es lo mismo. Pues el restaurante sigue un poco el colorido, la temática del mercado, con algunos azules como marca el mercado. Luego tiene una cocina a vista, o sea, la cocina prácticamente, el 100% de la cocina queda integrada dentro del salón. Y bueno, pues mantengo lo del atún, mantengo bacalao, ahora con la temporada de setas. Ahora en diciembre me traeré media canal de ibérico, y como un poco el tema de la cocina a vista era un poco para crear este tipo de comida, ¿no? Haremos como digamos lo mismo que haré con el atún, pues con el ibérico, ¿no? Lo promocionaremos y haremos una comida solo y exclusivamente para amantes del ibérico, ¿no? Y bueno, pues un poco...
Y tú también has sido muy experto también con la carne de guayú, que no sé si también se sigue
la carne de... Sí, ahora el lomo que me traje ahora es una carne que tenía 75 días de maduración. La verdad es que está saliendo espectacular, la gente igual está encantada. Vendo el cuarto a 20 euros, que la gente dice, bueno, pues ya está. Lo que pasa que, bueno, lo saco según el día. Saco a lo mejor un chuletón, una parte entrecó y lo vendemos de viva voz. Ahí al final el trato es muy directo, con los pocos días que llevamos casi vas dando la carta a la gente un poco porque vea un poco lo que haces. Pero bueno, la gente al final, ya sabes que lo que quiere es que, si sabe que detrás hay honradez, nunca va a tener ese rejón, como decías antes.
Claro, es que además yo creo que es una de las cosas, sobre todo cuando el equipo es conocido, ¿no? Es decir, tú casi te dejas aconsejar, vas a casa de alguien, vas a casa de un amigo, y el amigo casi vas convencido de que te va a dar lo que mejor ese día, ¿no?
Claro, no, y además he tenido la suerte ya hace un año ya hablé con él, de Nicolás, que fue maître del Chaflán, que trabajamos juntos, que la verdad que en aquella época los dos tuvimos mucho feeling, trabajaban muy bien, y bueno, aunque él tiene su propia empresa, pues bueno, le gustó el proyecto, se ha venido, y para mí era parte fundamental que él viniera. Yo siempre he dicho que la sala, alguien que verdaderamente sea un amante del vino, que sepa vender, que sepa tratar al público, que lo sepamos recibir, porque bueno, ahí estamos los dos, es tan importante como el que cocina.